licencia.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 25 minutos, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. La noticia de la cual queremos hablar se conoció ayer y impacta por el alto número de involucrados, el dinero también defraudado. Estamos hablando de 29 médicos extranjeros que fueron detenidos por emitir licencias falsas, y eso conlleva, por cierto, también una defraudación para el erario fiscal, entre otras consecuencias. De esas consecuencias, de este caso, queremos hablar a esta hora de la mañana con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, quien tenemos en la línea telefónica, y saludamos de inmediato. Doctor Mesa, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación para hablar un tema tan trascendente y tan importante para nosotros.
Oiga, doctor, usted lo dice, una defraudación cercana a los 55 mil millones de pesos. Lo voy a repetir, 55 mil millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Estamos, a su juicio, o lo que hemos podido averiguar a propósito de esto, en presencia de una especie de banda organizada de doctores.
Así es una banda organizada, y eso es lo que está informado a través de la prensa, y que el monto de lo defraudado podría incluso ser mucho mayor, sobrepasar los 100 mil millones de pesos, porque en términos prácticos equivale a la construcción de varios consultorios, de varios CEFAM a lo largo del país. O sea, es una cantidad de dinero enorme que ha sido robada por la venta de licencias médicas falsas. Y eso es algo, obviamente, que, bueno, por un lado celebramos que la Fiscalía haya hecho esta investigación, la esté realizando y haya formalizado a las 29 personas involucradas, pero creemos que en eso, ese ejemplo hay que seguir siguiéndolo, hay que seguir investigando, porque sabemos que hay otras bandas, otro grupo de personas que incluso promueven, como estas mismas, promueven la venta de licencias médicas a través de redes sociales. Por lo tanto, hay que seguir persiguiéndolo y, obviamente, aplicarle el mayor rigor de la ley. Y en eso el Colegio Médico es categórico. Necesitamos y solicitamos que se le aplique el máximo rigor de la ley y que se sigan investigando y profundizando las investigaciones para identificar al mayor número de personas que estén hoy vendiendo licencias falsas.
De la primera respuesta que me entregue usted, doctor Mesa, es importante destacar dos cosas. Estamos hablando de 29 doctores médicos extranjeros. No hay ningún chileno involucrado, ¿cierto?
La información no es clara aún porque nosotros no tenemos el listado. ¿Ya? Pero según la prensa, son todos ellos extranjeros y con la colaboración de algunas personas de Chile. Pero independientemente de eso, ¿sí? Eso que quede absolutamente claro para nosotros, que para el Colegio Médico es totalmente indiferente que sean médicos chilenos o extranjeros, o que se hayan formado en Chile o en el extranjero. Acá hay un ilícito, obviamente grave, con el cual se está defraudando el erario público y privado y perjudicando a todas las personas que legítimamente quieren tener un acceso digno y adecuado a la salud.
Y porque se debían recursos públicos también a propósito de esta misma defraudación, ¿no?
No, y que por otro lado vemos que por un lado estas personas ganan tanto dinero, pero por otro lado también sabemos de muchas personas que están realmente enfermas y que requieren totalmente hacer este reposo, tienen que hacer largas filas para ir a justificar su reposo, se retrasan el pago de sus licencias. Por lo tanto, obviamente, en honor a esas personas que realmente están enfermas, tenemos que como país seguir haciendo esfuerzos para perseguir a las personas, a estos inescrupulosos que venden licencias médicas.
Me quiero sumar a lo que decía usted también en la respuesta, doctor, que efectivamente este es un trabajo que se lleva en conjunto con las policías y también con el Ministerio Público, y en un corto tiempo, porque esta investigación venía, si no me equivoco, desde junio o julio de este año nomás.
Desde hace 6 meses, ya. Así es. Ahora, lo que pasa, y eso nos llamaba a nosotros la atención, que habiendo tanta evidencia a través de redes sociales, en el Internet, una promoción, pero abierta, clara, así, con desparpajo de publicidad para vender licencias médicas, cuyos valores dependían del número de días que ellos extendían la licencia. O sea, esto es una buena señal y nos abre la esperanza que efectivamente podamos seguir persiguiéndolos, sancionándolos y evitar que defrauden, le roben dinero al fisco y a la ISAPRE y a FONASA, para que esos dineros puedan ser utilizados en otros fines que realmente sean para mejorar la salud de todos y todos los que nos atendemos en nuestro país.
Estamos conversando con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Doctor Mesa, vamos al origen de esto. ¿Cómo se generan este tipo de situaciones? ¿Por qué se generan este tipo de situaciones? ¿No existe un límite de entrega de licencia por parte de los médicos? Como primera pregunta que le quiero hacer. Y lo segundo, ¿cómo califica usted el control justamente que se lleva a cabo por las licencias que entregadas por los médicos? ¿Estamos hablando de un control que es deficiente hoy por hoy?
Yo creo que eso, en eso hay consenso, que tenemos que aumentar el presupuesto para la fiscalización de justamente las licencias médicas. Nosotros hemos discutido este tema, lo hemos conversado ampliamente al interior de nuestro colegio, y creemos, hay consenso entre nosotros, que el solo número de licencias emitidas por un colega no basta como para hacer...
O sea, ponerle un límite de la entrega de licencia no basta, dice usted.
Claro,
no.
Porque para nosotros es igual de grave alguien que hace fraude con 50 licencias que hace alguien que hace fraude una o dos, o que hace fraude con 1.600 licencias, como en la mayoría de los que están involucrados en este fraude. Por lo tanto, a nosotros lo importante es que toda licencia, independiente, toda persona que hace, que extiende licencias injustificadas, fraudulentas, debe ser sancionado. Y por lo tanto, esto no depende de la cantidad, sino que depende de si existe o no pertinencia de argumentos médicos para extender esa licencia. Por lo tanto, considerar solamente el número de licencias no basta como para determinar que el solo hecho ese es, es son licencias irregulares.
Y respecto al control,
tanto,
doctor,
en eso hay que fiscalizarlo.
Y respecto al control, ¿esto tiene que ver solo con entrega de más recursos para hacer una mejor fiscalización?
Entre otras cosas, sí, que hay que investigar cómo están funcionando el sistema de las licencias, el tema de la presencialidad. Obviamente la pandemia abrió espacios como para hacer mucha telemedicina, y esta persona incluso ni siquiera tenían contacto presencial con las personas que compraban las licencias. Ahora, otro tema que a nosotros nos interesa de sobremanera es ver, y ya creo que el proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento también está, va a analizar qué hacer con las personas que compran esas licencias. Porque por un lado...
Porque están en conocimiento que esto es fraudulento, ¿no?
Están en conocimiento que es fraudulento, y por lo tanto hay que ver primero si se pueden sancionar de alguna forma, y también que ellos puedan restituir los dineros que recibieron por estas licencias fraudulentas. Por lo tanto, eso también es muy importante, determinar qué pasa con las personas que compran esas licencias, que de alguna forma también promueven la existencia de estas redes delictuales, delictivas, que defraudan al fisco.
Y para el resto, doctor, para los honestos, para los que no participan de este tipo de ilícito, una persona común y corriente que además recibe una o le entrega una licencia médica, ¿cuáles son los efectos o los perjuicios a propósito de este tipo de ilícito?
O sea, lo que no puede suceder con esto es que las personas, primero los que emitimos legalmente y con todos los controles éticos de la profesión, licencias médicas, como parte del proceso de recuperación de la salud de muchos pacientes, ninguno de nosotros se vea cuestionado por el solo hecho de existir estas bandas que venden licencias médicas. Cada uno de nosotros tiene la obligación de extender licencias, y también muchos pacientes que tienen dolencias que las justifican y que están esperando por meses una cirugía y que tienen por estar meses con una licencia médica, ellos no vean cuestionado su reposo. Por lo tanto, acá hay que ser, es muy delicado el punto de quiebre en esto, en el sentido de cómo sancionar y perseguir a estos personas que cometen ilícito, pero también resguardar el legítimo derecho a mantener reposo una persona que tenga una enfermedad que así lo justifique. Por lo tanto, por eso es fundamental potenciar las entidades fiscalizadoras, para que podamos con mucha certeza separar a quienes hacen mal uso de la extensión de licencias médicas de quienes hacemos buen uso de ellas.
Déjeme aprovechar esta conversación, doctor Mesa. Conversamos con el doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, para llevarlo también a otros dos temas. Quiero saber su opinión, y por cierto, la del Colegio Médico, respecto al futuro de las ISAPRES, doctor, luego del fallo conocido por la Corte Suprema hace pocos días.
Bueno, la gran preocupación que nosotros tenemos, que es un tema complejo, pero lo que sí sabemos que como país, incluyendo a todos los involucrados, debemos preocuparnos de qué va a suceder en distintos escenarios con los usuarios que hoy son de la ISAPRES, qué pasará con ellos en distintos escenarios, que cierren la ISAPRES, que continúen como seguros complementarios o distintos escenarios. Por lo tanto, nosotros creemos que cualquier cambio que se vaya a implementar tiene que ser con la gradualidad suficiente para que el sistema se adecue progresivamente y para que además los usuarios no se vean perjudicados, tanto los que están en la ISAPRES como en el caso si hubiese una fuga masiva de pacientes de ISAPRES a la FONASA, también se vean perjudicados, sobre todo en la oportunidad, los pacientes que se atienden con el seguro de FONASA. Por lo tanto, es un tema que es una noticia que está en evolución, y acá creo que como país debemos todos los que estamos involucrados en el tema reunirnos para buscar la mejor alternativa, y poniendo como centro, digamos, el bienestar de los usuarios, tanto de Fonasa como de la ISAPI.
¿Y usted ve ánimo en el gobierno, en el superintendente, como para sentarse a conversar respecto a esto? Porque las últimas declaraciones del superintendente no han sido muy alentadoras en ese camino de buscar consenso, de buscar acuerdo. Y entiendo que también la ISAPI están tratando de conversar con el gobierno para ver si se puede destrabar esto a través de una ley corta. ¿A ustedes, como colegio médico, le han pedido la opinión, doctor?
Nos pide la opinión, claro, y obviamente hay un número. Acá, por un lado, hay que preocuparse de los usuarios, pero también preocuparse qué va a suceder si, por ejemplo, hay un cierre masivo de ISAPRES con los prestadores privados y también públicos que dependen también de los aportes que hace la ISAPRES o de la cantidad de personas que se atienden en aquellos centros, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista de los trabajadores que laboran en centros privados que tienen convenios con la ISAPRES. Por lo tanto, esto, lo que suceda con ella, hay que hacer un análisis global pensando en todos estos elementos para que lo que se implemente no perjudique a nadie y que tenga la gradualidad suficiente para que los sistemas se puedan adecuar correctamente.
¿Para usted las ISAPRES son necesarias, doctor?
En este momento, y sobre todo en tiempo de pandemia, han demostrado que la relación entre el mundo público y privado a través de la Fonasa y la ISAPRES es totalmente necesario. Hoy, como país, no tenemos la infraestructura ni el financiamiento adecuado como para hacernos cargo en este momento de todas las prestaciones de salud de la población de nuestro país. Por lo tanto, hoy deben buscarse mecanismos. Hay que ver de qué forma pueden involucrarse en la ISAPRES, pero hay que buscar. Hoy creemos que deben persistir, sin duda, pero hay que ver cómo, digamos, mejorar la integración entre lo público y lo privado y ver de qué forma también la ISAPRES puedan corregir muchas situaciones que le han sido criticadas durante mucho tiempo.
La última, ¿cómo van las conversaciones a propósito, doctor, del Colegio Médico con el gobierno para que puedan ser incluidos ustedes en el reajuste del sector público?
Bueno, eso te quería contar, Rodrigo, que vinculado con el tema que conversamos de este gran robo de 100.000 millones de pesos a través de licencias falsas, y que sabemos que es la cantidad de dinero defraudado, creemos que el Estado tiene que hacer un esfuerzo importantísimo justamente para que dineros como estos que están siendo defraudados puedan dársele un mejor curso, como por ejemplo el reajuste justo que todos los profesionales, o sea, todos los funcionarios de la salud requieren para poder continuar fielmente y lealmente trabajando con todo el esmero en el sector público. Esa plata también podría ser destinada, por ejemplo, al reajuste adecuado. Nosotros como Colegio Médico hemos recibido de nuestros médicos y médicas que trabajan en todo el país, tanto en instituciones como hospitales, en CEFAM, en distintos espacios donde ejercen la profesión en el sector público, están muy dolidos justamente por no haber sido incorporados en forma igualitaria.
¿Usted sigue pensando que esto es discriminatorio para el Colegio Médico, para los doctores?
Independientemente de la posición que pueda tener yo o no, o la dirigencia directiva nacional o cualquiera de nosotros, es el Consejo Nacional del Colegio Médico que cree eso, y eso es lo que nosotros vamos a plantear a las autoridades de salud, que el Colegio Médico no está de acuerdo, creemos que es discriminatorio y de alguna forma injusto. Hasta hace poco tiempo atrás se le hacían grandes homenajes a todos los funcionarios de la salud, entre ellos a las médicas y los médicos, y a todos los profesionales de la salud, porque según información que hemos recogido, el 40% también de los profesionales no médicos que trabajan en el sector salud se ven afectados o discriminados con un reajuste inferior al 12%, lo que en la práctica se traduce que en términos prácticos, no numéricos, pero en términos prácticos, es una disminución del salario de las personas que trabajan en el sector público. Exacto. Y por lo tanto, esto, todos hemos dicho, y el gobierno ha dicho, que quiere potenciar, digamos, potenciar el sector público de salud. Quiere que los mejores profesionales se vayan a trabajar al sector público de salud. Y creemos que esta es una señal equívoca y totalmente contradictoria con ese objetivo. Esto desincentiva justamente que más gente se vaya a trabajar y más horas al sector público. Exacto. De salud.
Muy bien, pues. El doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, conversando con Duna esta mañana. Gracias, doctor, que te moviera.
Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días.
Adiós. 7:38